estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hay quien da por enterrado el procés tras los resultados electorales registrados en Cataluña este domingo. Desde luego, los partidos independentistas se han llevado un buen batacazo. Hay quien piensa que esto supone un punto final, que la estrategia de Pedro Sánchez ha domado o desarmado al independentismo, pero siendo realistas, estamos más bien ante un punto y aparte. Puede que se cambie de párrafo, pero la historia se sigue escribiendo con los mismos protagonistas. Los Puigdemont, los Junqueras, Esquerra, Junts, esos nombres siguen teniendo su predicamento en la política nacional y mucho. Hoy mismo el Senado, con mayoría del Partido Popular, vota su desaprobación a la ley de amnistía. Esto solamente va a retrasar los trámites, porque la ley se va a aprobar a finales de este mes de mayo, concretamente el día 30, cuando llegue al Congreso en segunda vuelta. A partir de ahí empezará otro capítulo judicial, porque seguramente habrá recursos en diferentes instancias españolas y europeas. Precisamente la justicia es otro de los protagonistas de la convulsa historia del procés. Aquí también tenemos un punto y aparte. Tras la sentencia del Supremo en 2019, que condenó a los líderes independentistas, estalló un movimiento de protesta. Uno de los cauces para coordinarlo fue Tsunami Democratic, una plataforma independentista que aglutinaba a miles de personas. Las protestas se extendieron por toda Cataluña y el punto álgido llegó el 18 de octubre de 2019. Esto directamente era el caos. El grupo más radical de manifestantes trataba de romper los cordones de seguridad que protegían los accesos a la Jefatura Superior de Policía Nacional en Vía Layetana. El punto de choque estuvo en la plaza de Urquinaona. En medio de contenedores ardiendo, los antidisturbios comprobaron que no solamente les llovieron botellas o piedras desde tierra, sino también desde ventanas y azoteas.
Ya no eran adoquines, eran casi baldosas completas lo que estaban tirando desde las azoteas, que es una trayectoria prácticamente vertical y que provienen de una gran altura.
Es decir, que eso requiere una planificación, no es el calentón de un momento.
No, claro, lógicamente estaba premeditado ya desde anteriormente. En el mismo lugar donde a mí me fracturan el brazo, es donde escasos 10 minutos después hieren a Iván, el compañero de Vigo que estuvo en coma.
Ángel Hernández era uno de los agentes que participaba en el dispositivo policial. Esta mañana, como escuchábamos, le contaba a Carlos Herrera que entre la lluvia de adoquines, botellas o cócteles Molotov no podían moverse. Al final, él recibió varios impactos, entre ellos el de una losa que le cayó desde gran altura y le rompió uno de los brazos. Hoy, con 45 años, Ángel está jubilado por incapacidad. 45 años. Esta mañana él y su compañero Iván, que acabó en coma por un golpe en la cabeza, han declarado en la Audiencia Nacional como testigos y lo hacen en el caso Tsunami Democratic, donde el juez investiga la responsabilidad de una decena de políticos independentistas, incluidos Puigdemont y Marta Rovira, en la organización de esta plataforma y si pudieron evitar los actos violentos y no lo hicieron. Más bien todo lo contrario. En el centro de la cuestión está dilucidar si estos actos pueden o no considerarse como una forma de terrorismo. Los dos policías, Ángel y su compañero Iván, están también personados como acusación, aunque saben perfectamente que una ley de amnistía se está cociendo y se pueden quedar con el plato más amargo, el de la sensación de injusticia. Están pasando otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Está pasando, Pilar, una noticia que acabamos de conocer. El Banco de Santander ha comunicado a la CNMV el robo de datos de clientes de la entidad en España, en Chile y Uruguay. La entidad ha sufrido un acceso no autorizado a una de sus bases de datos, pero confirma el Banco Santander que no supone ningún peligro para los clientes porque no hay información sobre credenciales de acceso o contraseñas de banca por Internet que permitan operar con el banco. También contamos que la inflación continúa sin darnos un respiro, 30 meses seguidos, o lo que es lo mismo, 2 años y medio llevan subiendo los alimentos, el precio de los alimentos. En abril lo han hecho sobre todo las frutas, las legumbres y las verduras, todos básicos de cualquier cesta de la compra. También una fecha para marcar en el calendario con todo el lío político que tenemos. El 22 de mayo Pedro Sánchez dará explicaciones en el Congreso sobre los negocios de su mujer Begoña Gómez. Sin embargo, no lo hará de forma exclusiva sobre ello. Será en una macro comparecencia, ya sabes, en la que hablará de un montón de cosas, por ejemplo, Palestina o Gibraltar. Y el Papa ha nombrado nuncio apostólico en Venezuela, Alberto Ortega Martín, madrileño de 61 años, ha trabajado en las nunciaturas de Sudáfrica y Líbano y como coordinador también de la sección de relaciones con los estados de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. En 2015 fue nombrado arzobispo y nuncio en Jordania e Irak y desde el 2019 era el nuncio del Papa en Chile.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ya se han sorteado las entradas de la final de la Champions.
Hace unos minutos que el Real Madrid ha realizado el habitual sorteo de las entradas para la final de la Liga de Campeones. ¿Quiénes son los afortunados? Arancha Rodríguez.
Bueno, primero hay que decir que el Real Madrid va a repartir un total de 18.800 entradas entre sus socios, que ha habido un total de 19.700 peticiones que se aglutinaban 62.788 entradas. Y los socios afortunados han sido los que tenían las solicitudes entre la 11.373 y la 15.812. Esto significa que son los socios que echaron su solicitud el pasado sábado. Además, el Real Madrid ha informado de que va a abrir el Estadio Bernabéu para que los aficionados que no puedan acudir a Londres puedan ver la final con sus aficionados en el Estadio Santiago Bernabéu.
Ayer se supo que el árbitro del partido es el esloveno Vincic y esta mañana se ha conocido que el Real Madrid va a vestir de blanco y el Borussia Dortmund con camiseta amarilla y pantalón negro, sus colores habituales. Hoy empieza la antepenúltima jornada de Liga con tres partidos, Osasuna Mallorca, Real Madrid Alavés y Girona Villarreal. Los contamos en el tiempo de juego a las 8:30.
Con todo esto y mucho más, vamos a estar contigo también hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE. Ocurrió hace justo 10 años y fue un caso muy mediático por lo que suponía la victoria de un hombre contra una de las empresas más poderosas del mundo a la que obligaba además a cambiar las reglas de juego. Es la historia de David contra Goliat.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte.
Comenzó en 1998 cuando el nombre de nuestro protagonista, Mario Costeja, apareció en dos anuncios publicados en el periódico La Vanguardia relacionados con un embargo por deudas a la Seguridad Social de un piso en el que Mario figuraba como propietario. El problema vino cuando esa edición de papel, años después, se digitalizó para la hemeroteca.
En esos momentos trabajaba de consultor de empresas. Un cliente se puso en contacto y me mencionó que salía en Google por un tema de una subasta de un inmueble, cosa y asunto que ya estaba solucionado y pagado hacía años.
Google indexó su nombre con estos anuncios, por lo que a partir de ese momento, cuando tú ponías Mario Costeja en el buscador, te aparecía la referencia a dicha información donde Mario aparecía como moroso, pese a que el tema, como él mismo nos contaba y escuchábamos, pues estaba solucionado desde hacía tiempo. A Mario esto no le gustó porque podía, lógicamente, afectarle a su imagen y a su trabajo. Y en 2009 contactó con Google y solicitó la retirada de todo lo que estaba relacionado con él. Pero no lo consiguió, ¿eh? Así que un año después, la Agencia de Protección de Datos Española le dio la razón y ordenó al gigante de Internet su retirada. Pero Google recurrió y la justicia española remitió el caso al Tribunal Europeo. Después de todo un periplo judicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón y reconoció por primera vez el llamado derecho al olvido. Es decir, el derecho que tenemos todos a que se elimine de Internet una información personal antigua que nos puede perjudicar. Desde aquel fallo, que tuvo lugar, como te estamos contando, hace justo una década, Google ha recibido 1.600.000 solicitudes de retirada de información y la eliminación de más de 6 millones de localizadores en Europa, de los cuales se han suprimido algo más de la mitad. En España, las peticiones para que se borre información ascienden desde aquella sentencia a 132.000 y a 467.000 los localizadores. De estos últimos se han borrado casi el 42%. Pues de esta manera, Mario Costeja consiguió un hito en la defensa de la privacidad que fue noticia además en todo el mundo. Pero este camino Mario no lo recorrió solo, sino junto a otro abogado que contrató, Joaquín Muñoz, experto en nuevas tecnologías y protección de datos. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo llega este caso a tus manos? ¿Cómo se pone en contacto contigo, Mario?
Pues mira, fue un caso curioso porque en ese momento yo precisamente estaba preocupado por estos temas de reputación online y un poco investigando, pues escribí un artículo en mi blog en el que explicaba pues qué tendría que hacer alguien en esa situación que se encontraba que poniendo su nombre en el buscador encontraba informaciones pues que no eran correctas, que estaban desactualizadas, etcétera, ¿no? Porque encontraba que no había facilidad y que la gente se encontraba con una barrera en ese momento para resolver ese tipo de casos. Escribí ese artículo, titulé cómo borrar datos de Google, creo, algo así, recibí un montón de comentarios de gente con esa problemática y entre ellos, pues uno especialmente preocupado e insistente de que le pudiéramos ayudar con su caso, que fue Mario.
Y a partir de ahí empezáis dos batallas, una contra el periódico que publica los anuncios, La Vanguardia, y otra contra ni más ni menos que Google. El gigante Google. ¿Teníais esperanza de que esto prosperara?
Bueno, pues efectivamente, ahí fuimos un poco siguiendo los pasos de la estrategia que pensábamos que era la correcta. Nos pusimos primero en contacto con el periódico, recibimos una negativa por su parte. Nos pusimos en contacto también con la dirección de contacto que había en ese momento del buscador y de nuevo pues nos remitieron a su sede en Estados Unidos, lo cual pues bueno, dificultaba mucho el proceso. Bueno, la esperanza siempre estaba ahí, un poco pensando en la estrategia que incluso, como te digo, yo había marcado, había indicado en ese artículo que había escrito, ¿no? Que era, pues, teniendo en cuenta estas dos negativas, pues acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, que en ese caso, pues, tomó de alguna forma las riendas, ¿no? De resolver quién podría tener algo de responsabilidad, si es que alguna parte lo tendría. Y finalmente pues la Agencia de Protección de Datos determinó en una primera resolución que pues que el buscador tendría que ayudar a eliminar esa información en ciertos casos, ¿no? Y esto luego obviamente nos ayudó mucho durante todo el proceso porque ya no éramos solo nosotros, ¿no? contra las empresas, sino también con la ayuda de la Agencia de Protección de Datos española en un primer momento y luego el resto de autoridades europeas pues que defendían su postura, ¿no? En esa resolución.
Me imagino que, lógicamente, os encontrasteis también por el camino con muchas dificultades. Decía yo al inicio que esta es la historia de David contra Goliat, ¿no? Me imagino que también erais conscientes de ello. ¿En algún momento pensasteis en tirar la toalla?
Bueno, no en tirar la toalla, pero sí que hubo un momento un poco crítico que ya en sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, antes de la sentencia hay un informe que dicta el abogado general, que de alguna forma es un informe técnico para que luego los jueces tomen la decisión. Y en ese informe pues no era muy favorable a nuestros intereses. Y la verdad es que en un porcentaje muy amplio los jueces después acaban siguiendo un poco las recomendaciones de ese informe, ¿no? Entonces ese quizás fue el momento un poco más de dudas, ¿no? Sabiendo que bueno, que como te decía, nosotros teníamos claro el argumento. Era un argumento que apoyaban las autoridades nacionales, la mayoría de autoridades nacionales europeas, la propia Comisión Europea que se pronunció, pero sí que al recibir ese informe del abogado general, que como digo suele ser bastante seguido, ahí pensamos que podría no tener tanto éxito y tanto recorrido. Finalmente, por suerte, los magistrados de la sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvieron su propio criterio, no siguieron alguna de las recomendaciones del abogado general y, bueno, pues la sentencia fue totalmente favorable en todos los puntos que perseguíamos, ¿no?
¿Cómo recibisteis esa sentencia?
Bueno, pues con mucha sorpresa y obviamente mucha alegría. Recuerdo que, bueno, pues estábamos en contacto con un periodista que nos había avisado que iba a estar allí en la sala en Luxemburgo porque nosotros no pudimos viajar por cuestión de presupuesto, básicamente. Y bueno, pues me llamó este periodista que estaba allí delante cuando leía en el fallo, ¿no? Y bueno, me dijo que habíamos ganado. Mi pregunta fue, ¿pero hemos ganado qué? Porque había nueve preguntas, ¿no? Nueve cuestiones. Y me dijo, bueno, había ganado todo, las nueve. Entonces, bueno, pues la verdad que mucha alegría y a partir de ahí, pues un poco también de caos a la hora, pues también de comunicar y de...
Claro, a partir de ahí os convertís además en noticia en todo el mundo. Salís en los principales medios de comunicación de todo el mundo. Supongo que eso también cuesta asimilarlo, ¿no? El hito que habíais conseguido. Oye, cuando os da la razón el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Inmediatamente Google ya borró los anuncios en los que salía el nombre de Mario?
Bueno, como lo que se había planteado por la Audiencia Nacional en España eran unas cuestiones prejudiciales, ¿no? Eran unas preguntas de interpretación al Tribunal Europeo. Después de ese fallo, pues la Audiencia Nacional ya dicta su sentencia final sobre el caso. Y bueno, la verdad es que la reacción de Google en este caso y del resto de buscadores, yo creo que fue muy, muy positiva. Yo creo que desde el primer momento plantearon una posición bastante activa y bastante proactiva con el resultado de la sentencia, creando los formularios en los cuales los usuarios ya podían hacer esa solicitud directa a los buscadores, evaluando, como pide la sentencia, caso por caso las solicitudes, porque recordemos que esto no es un derecho que hay que conceder siempre, sino en algunos casos sí, en otros no, según el contenido de la información. Y bueno, y la verdad que un poco el resultado interesante de la noticia es que cuando de la sentencia es que cuando los usuarios, los ciudadanos europeos antes no sabían a dónde acudir, no sabían a quién tenían que reclamar cuando se encontraban en esta situación, pues de alguna forma se les dio una herramienta, ¿no? Por un lado para ponerse en contacto con los buscadores y también a los buscadores para poder interpretar y resolver caso a caso, ¿no? Yo creo que el mayor éxito de la sentencia es ese, ¿no? De una situación de un poco de indefensión se pasó a un mecanismo para poder ejercitar un derecho.
Joaquín Muñoz es el abogado que llevó el caso de Mario Costeja y que junto a él inició una lucha judicial que, como estamos contando, marcó un antes y un después. Joaquín, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Pilar. Un saludo.
Bueno, pues así se consiguió ese derecho que tenemos todos al olvido. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos solicitar a Google o a otro buscador que retire algo que nos puede perjudicar o que simplemente queremos que desaparezca? Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Esto cómo lo hacemos, Carla?
Bueno, pues cualquier persona puede solicitarlo. Lo primero que tenemos que hacer para ejercer este derecho es dirigirnos directamente al buscador donde hemos encontrado el artículo, ya sea Google, Yahoo, Bing. Estos buscadores tienen un formulario para realizar la petición que queramos y si no, podemos encontrar los enlaces en la página del Instituto Nacional de Ciberseguridad. En ese formulario ponemos nuestros datos e indicamos que queremos que eliminen. Para esto hay que copiar la URL de la página web y el motivo por el que queremos que esa información o indexación desaparezca. Una vez tengamos el formulario rellenado, se envía al buscador pertinente, ya sea Google, Yahoo, Bing o el que sea. Es importante aclarar que la eliminación de un enlace en el buscador no implica que desaparezca la información que se ha publicado en una página de Internet. El borrado solo afecta a los motores de búsqueda que enlazan una determinada palabra. Por ejemplo, el nombre de esa persona con ese contenido.
Y Carla, si lo que queremos es que se borre de una red social.
Bueno, pues también este derecho al olvido lo contempla. En cada red social hay una opción con el que ejercer el derecho al olvido y borrar la información, muy parecido al de los buscadores.
Y una pregunta más, si queremos ejercer el derecho al olvido de alguien que ha fallecido, ¿esto cómo lo tenemos que hacer?
Bueno, pues también es posible y es un procedimiento similar. Las personas vinculadas al fallecido pueden pedir que se eliminen o rectifiquen los datos que estimen y en el caso de las redes que alguien que ha fallecido, cuando eso ocurre, por defecto pasa a ser una cuenta conmemorativa. Pero si queremos borrarla, basta con ponerse en contacto con la red social, explicar y demostrar el parentesco y el contenido se podrá eliminar.
Pues así podemos solicitar el derecho al olvido en Internet, algo que es posible gracias al caso de Mario, que te hemos contado aquí en Mediodía y del que se cumplen ahora justo 10 años. Una y 18 minutos de la tarde. Vamos a hablar de algo a continuación con lo que igual te sientes identificado o identificada. Porque ¿cuántos habrán aprendido a conducir así, eh? Hombre, no digo que esté bien, pero es una realidad bastante extendida en nuestro país, sobre todo en los pueblos, donde muchas veces la primera vez que te subes al volante de un coche lo haces en campo abierto, en un coche viejo y con tu padre, tu madre, tu tío, tu abuelo al lado, que son los que te van enseñando a meter las marchas y en definitiva a conducir. Bueno, pues un padre y un hijo han acabado detenidos en Langreo, en Asturias, precisamente por esta mala praxis de la que te estoy hablando. COPE Asturias, Inmaculada Rivas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Claro, el problema, Inma, de este padre y de este hijo que han acabado siendo detenidos es que no iban por el campo, iban por las calles del pueblo. Les vio la policía y dijo, me temo que en el interior de ese coche pasa algo raro, ¿no?
Sí, te pongo en situación. El chaval va al frente del volante por las calles de Sama de Langreo, dando algún acelerón y algún frenazo, que si pisa el embrague, que si mete la primera, que si así sí, que si así no. En estas llega la policía local y acaba deteniendo a los dos, pese que les han dado explicaciones de que estaban haciendo prácticas. El hijo ha acabado detenido por conducir sin carné, el padre por encubrimiento. La ley no permite este tipo de prácticas, es una infracción muy grave. Ahora están pendientes de un juicio rápido.
Y lo decías, bueno, lo decía antes Inma, la verdad que la noticia llama la atención porque muchos han aprendido a conducir así, ¿no?, con un familiar al lado. ¿Qué dicen los expertos en las autoescuelas sobre esta práctica?
Bueno, pues saben que es una práctica habitual, pero advierten de que es desaconsejable y una temeridad. Primero, porque quien trata de enseñar a conducir de esa forma a su hijo, a su hermano, a un amigo, no tiene la formación necesaria ni tampoco pedales en ese lado del coche como los vehículos de las autoescuelas. Y segundo, y sobre todo, porque es un delito grave, es un delito contra la seguridad vial que puede ir acompañado de conducción temeraria y acarrear consecuencias penales. Así de claro lo explica el presidente de la Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias, Rubén Castro.
Según las consecuencias que se produzcan de esa conducción, puede conllevar delito contra todo lo que conlleva el accidente y hasta penas de cárcel. O sea que no creo que sea un riesgo que puedan tomar en este caso los padres o repito, hermanos o acompañantes, por algo tan simple como ayudar en unas prácticas a un futuro conductor.
Bueno, pues para eso están las autoescuelas, Pilar.
Hombre, evidentemente, me acuerdo yo que mi profesor de la autoescuela me decía, que no se le ocurra a tu padre enseñarte a conducir porque además se cogen vicios que luego son difíciles corregir. Sin duda, para eso, como dices, Inma, están las autoescuelas. Gracias, compañera.
Un abrazo.
Pero sí decíamos que es una práctica habitual en nuestro país. Por eso hoy te preguntamos, ¿cómo aprendiste tú a conducir? ¿Te enseñó, como estamos hablando, algún familiar y conducías en el campo o en otra zona poco transitada? ¿O desde el principio fuiste a una autoescuela, que es lo que hay que hacer siempre? ¿Eres de los que aprobaste el carnet a la primera o la cosa se te complicó un poquito más? ¿Qué hiciste mal en el examen práctico que supuso que te suspendieran? Nos lo cuentas a través del 618-8315-83.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Un deseo para esta semana.
¡Que haya fútbol todos los días!
Esta semana, Liga el martes, Liga el miércoles, Liga el jueves.
¡Todo listo!
Este martes, desde las 8:30 de la tarde, Osasuna Mallorca, Real Madrid Deportivo Alavés y Girona Villarreal.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡El número uno del deporte!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés.
Verano, dame más.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar.
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una renta de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este año la Romería del Rocío se va a celebrar desde este viernes 17 de mayo al lunes 20, día en el que va a tener lugar la festividad de la Virgen del Rocío. Pero son muchas, ¿eh?, las hermandades que ya han empezado a peregrinar. Y hoy nos queremos fijar en una que va a recorrer ni más ni menos que 2.038 kilómetros hasta llegar a esa aldea del Rocío. Es la hermandad a la que pertenecen Mariola y su hermana Marisol, que llegaron a Bruselas hace 32 años, en 1992. A su padre Francisco lo destinaron a la capital belga para trabajar en la Comisión Europea, y cuando ellas tenían 6 y 4 añitos respectivamente, tuvieron que dejar la vida que llevaban en Sevilla y empezar allí, en Bruselas, de cero. El cambio, y más a esa edad, no fue sencillo, pero rápidamente se adaptaron a otra cultura muy diferente a la nuestra. Fue en ese momento cuando Francisco cayó en la cuenta de que sus hijas iban a crecer en un ambiente alejado de sus raíces y tradiciones. Y tras darle unas cuantas vueltas, decidió llevar allí, a la capital europea, un cachito de Andalucía, fundando una asociación con amigos españoles que también vivían allí en Bruselas, para ir a visitar a la Virgen del Rocío. Y así, en 1996 nació la única hermandad rociera que se encuentra fuera de España. Es la hermandad de Nuestra Señora del Rocío en Bruselas. Mariola de las Heras es miembro de esta hermandad. Mariola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenéis por delante más de 2.000 kilómetros, Mariola.
Un buen camino.
Un buen, ¿no?, camino, sin buen duda. Camino. ¿Cuándo habéis empezado la peregrinación?
Bueno, pues ya llevamos unas semanitas preparando toda la infraestructura, que desde allí pues es mucho. Lo primero que hay que hacer es buscar billetes de avión, por supuesto, porque venir andando un poquito complicado y se tarda demasiado. Y bueno, y embalar nuestro sin pecado, las varas, los estandartes y todo, y mandarlo para el Rocío, para que esté allí esperándonos una vez que vayamos llegando todos.
Hablas del sin pecado, que es el estandarte, ¿no?, que abre, sí, la marcha de las procesiones de peregrinos de las hermandades de la Virgen. Pero como estamos contando, vuestro camino es, bueno, iba a decir un pelín, ¿no?, que es bastante diferente al del resto. ¿Cómo transportáis vosotros el sin pecado y cómo lleváis a cabo el camino?
Pues eso, como te acabo de decir, el sin pecado es un estandarte muy grande, que es el símbolo de cada una de las hermandades. Normalmente las hermandades llegan caminando al Rocío y llevan su sin pecado en una carreta tirado por bueyes, pero Bruselas no puede hacer eso. Entonces nosotros pues lo tenemos que transportar en avión. Y luego, en avión no, viene en un camión de transportes de mudanza o así, porque en el avión es demasiado... no se puede, vamos, es algo que no se puede porque se iría a romper. Entonces viene en camión y nosotros pues venimos también en avión, y una vez llegados a Sevilla o al Rocío, pues ahí es donde empezamos nuestro camino simbólico, con una misa de campaña que se celebra el viernes tempranito por la mañana, y entramos caminando con el sin pecado en la mano y no en una carreta, al Rocío, y esa es nuestra llegada.
¿Cuántos formáis parte de esta hermandad? ¿Cuántos miembros hay?
Hombre, en la hermandad somos casi 150 hermanos. Ha habido momentos que ha habido más, ha habido momentos que ha habido menos, porque al final es una hermandad que es muy voluble. Depende un poco pues de la gente que en ese momento en Bruselas se sienta llamado por la Virgen. Entonces el número de hermanos a veces va variando, pero ahora mismo seremos alrededor de unos 150 y vamos creciendo. Estamos ahora mismo en buena racha.
Oye, ¿y todos españoles, Mariola, o no?
No, en la hermandad hay muchísima gente que son de otras nacionalidades. A veces nos hemos puesto a contar y hemos llegado a contar hasta casi 11 nacionalidades diferentes.
Ah, o sea que, bueno, y me imagino también que muchos belgas, o alguno por lo menos.
Claro, claro, hay belgas, pero bueno, hay a lo mejor también colombianos, hay ingleses, hay argentinos, hay varios hermanos argentinos además que son de los más antiguos, hay un poquito de todo, hay franceses, porque al final, bueno, hay mucho matrimonio mixto también en Bruselas, entonces puede que uno de la pareja sea español o andaluz y su pareja pues sea de otra nacionalidad. Y por supuesto, la familia suelen ser hermanos al completo.
Entonces... Mariola, me quedan 10 segundos para que me digas qué tiene el Rocío y su Virgen que hace que cada año pues vengáis desde Bruselas.
Pues tiene, que lo tendrás que descubrir tú algún día, Pilar. Tendrás que venir a descubrirlo, porque eso es algo tan personal y tan íntimo que es muy difícil de explicar y solo se explica yendo al Rocío. Así que te animo a que nos visites allí.
Pues ahí queda esa invitación, no lo conozco y me encantaría. Desde luego que me encantaría ir. Mariola de las Heras, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope y que tengáis buen camino hasta el Rocío, hasta el monte. Un placer, Mariola, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
1:29 de la tarde, una hora menos en Canarias. Enseguida llegan las horarias, eso significa que hacemos un nuevo repaso a la actualidad. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora estamos pendientes del Banco Santander, que ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha sufrido el robo de datos de sus clientes y empleados en varios países, concretamente en España, en Chile y también Uruguay. El banco asegura que está trabajando para solucionar este hackeo, pero que no supone ningún peligro para los clientes porque afirma en la base de datos que ha sufrido el acceso no autorizado no hay información transaccional ni credenciales de acceso o contraseñas de banca por Internet. El Santander también hace un llamamiento a la tranquilidad y asegura que se puede seguir operando con seguridad y normalidad. Y hasta ahora en la sede nacional del PP está reunido el Comité Ejecutivo Nacional en el que se está analizando el resultado de las elecciones autonómicas de este pasado domingo en Cataluña. Alberto Núñez Feijóo celebra que su partido haya pasado de 3 a 15 escaños, al tiempo que asegura estar convencido de que Pedro Sánchez dará a Puigdemont la presidencia de la Generalitat tras las elecciones europeas del próximo 9 de junio.
Los ciudadanos han castigado a quienes gobiernan con Sánchez y Sánchez ha vampirizado los votos de sus aliados. Va camino de desintegrar Sumar, como hizo previamente con Podemos, solo alimenta las opciones más radicales como Bildu, el BNG o Junts.
Pues hablando de Pedro Sánchez, el miércoles 22 de mayo va a comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre los negocios que ponen en el foco a su mujer, a Begoña Gómez. Sin embargo, lo hará en una versión, podemos decir, algo así como más descafeinada de lo que quería el Partido Popular. El formato será una macrocomparecencia donde el presidente del Gobierno también hablará de Europa, Palestina o Gibraltar. Pachi López es el portavoz del PSOE en el Congreso.
Se han acumulado las peticiones que había hecho el Partido Popular para que hable de eso que tiene que ver, según ellos, con el conflicto de interés que afecta a nuestro partido y al entorno del presidente del Gobierno. Por lo tanto, el miércoles habrá comparecencia del presidente.
Pues precisamente al Congreso llegará en los próximos días la futura ley de amnistía para su aprobación ya definitiva. En unos minutos se espera que el Senado la devuelva a la Cámara Baja, una vez que el Partido Popular no ha logrado frenar su tramitación. Y desde hace varias semanas el régimen de Irán ha endurecido su campaña contra las mujeres que no llevan cubierto el pelo con el hijab. Hay que recordar que miles de mujeres iraníes han estado desobedeciendo las normas que las obligan a llevar puesto esa hijab desde septiembre de 2022, cuando la joven Mahsa Amini fue detenida por no llevar adecuadamente tapado el pelo y murió bajo custodia policial. A mediados de abril, coincidiendo con el ataque de Irán con drones y misiles contra Israel, el régimen de Teherán aprovechó el ruido para volver a sacar a patrullar en las calles a la policía de la moral, y ahora son muchas las mujeres que están siendo de nuevo detenidas en la calle o en el metro. También en los centros comerciales, introducidas con métodos violentos en furgones policiales. Y además han crecido desde esas fechas las medidas punitivas aplicadas por las autoridades iraníes a las mujeres que no cumplen sus reglas. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué medidas, Manu, de castigo está aplicando el régimen iraní contra las mujeres que se niegan a cumplir las normas del hijab obligatorio?
Bueno, el régimen iraní está castigando a las mujeres que no cumplen esa norma de cubrirse el pelo, restringiendo sus derechos y libertades y en algunos casos con malos tratos y con torturas, con descargas eléctricas.
Adopting various punitive measures.
Throughout last year, las autoridades de Irán están negando a las mujeres sin hijab la entrada en hospitales, en estaciones de metro, bancos, nos cuenta Raja Bahreini, investigadora para Irán de Amnistía Internacional. Otras son despedidas de sus trabajos, expulsadas de las universidades. Algunas artistas iraníes han sido obligadas como castigo a limpiar edificios o a lavar cuerpos en depósitos de cadáveres. En otros casos han sido tratadas como enfermas y sometidas a sesiones terapéuticas.
Manu, ¿por qué las autoridades iraníes han decidido endurecer ahora la aplicación de las normas?
Las miles de mujeres iraníes que han estado desobedeciendo la norma del velo obligatorio, sobre todo desde la muerte bajo custodia de la policía de la joven Mahsa Amini. Pues esto ha hecho que con esta campaña de estas miles de mujeres que han desobedecido esta norma, se ha montado una campaña de acoso y violencia que ha lanzado contra las mujeres en estas últimas semanas las autoridades iraníes. Lo que intenta el régimen iraní es quebrar esa resistencia de las mujeres iraníes a llevar el hijab, nos ha dicho Raja Bahreini, y probablemente han aprovechado este momento porque pensaban que estas acciones represivas quedarían más en segundo plano y se le prestaría menos atención.
Estamos hablando en este caso de la obligatoriedad de llevar puesto el hijab, pero ¿en qué otros ámbitos sufren las mujeres en Irán un trato discriminatorio?
A las mujeres y a las niñas se les trata en Irán como a ciudadanas de segunda clase.
Women and girls in Iran suffer systemic discrimination.
Sufre una discriminación sistemática las mujeres iraníes, discriminación en la igualdad de derechos, en el matrimonio, en la custodia, en las herencias, en el acceso a cargos públicos en Irán. La edad para la responsabilidad penal en Irán para las mujeres es de 9 años, mientras que para los hombres es de 15 años. La edad para casarse para las niñas es de 13 años. Y como estamos viendo con la obligatoriedad del velo, el régimen iraní no quiere ceder un milímetro en esta política de discriminación a las mujeres.
Pues han pasado casi 2 años del movimiento que nació como consecuencia de la muerte de Mahsa Amini y lejos de contenerse vemos que la represión del régimen iraní crece. Gracias, Manu. Y te lo contábamos hace solo unos minutos, como última hora, el Banco Santander ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un hackeo que ha sufrido, el robo de datos de clientes de la entidad en varios países, en España, en Chile y en Uruguay. Al parecer, el banco ha sufrido un acceso no autorizado a una de sus bases de datos, pero confirma que, dice el banco, que no supone ningún peligro para sus clientes porque no hay información sobre credenciales de acceso o contraseñas de banca por Internet que permitan operar con el banco. Bueno, a partir de aquí, claro, lógicamente surge cierta inquietud y surgen muchas dudas porque no hay que olvidar que se trata de una entidad con 164 millones de clientes en todo el mundo y de ellos casi 15 millones aquí en España. Vamos a hablar a esta hora de la tarde, a la 1:37, con Antonio Ramos, que es hacker profesional y experto en ciberseguridad. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Gracias por estar con vosotros.
Me imagino, Antonio, que es difícil saberlo, pero ¿qué ha podido pasar para este aviso del banco al regulador del mercado bursátil?
No, mira, el banco, cualquier banco, yo soy cliente de Banco Santander, entre otros, pero cualquier banco, si sufre alguna incidencia que ha sido detectada de acceso no autorizado a datos de clientes, está obligado a reportarlo, a informar a la CNMV. Pero cualquier banco, no el Banco Santander, Y esto pasa mucho más de lo que podamos pensar. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando del banco número 1 de España, ¿no? Y el volumen de clientes que tiene. Entonces, es un proceso y un protocolo que es de obligado cumplimiento y él ha hecho lo que tiene que hacer. Por otra parte, tú piensas también que estos datos que se comentan dicen que vienen de un proveedor, porque muchas veces los bancos tienen miles de proveedores, pues porque nos dan distintos servicios, no sé, leasings, etcétera, que tienen datos de nosotros, ¿no? Entonces, controlar también todos estos proveedores, que no son 10 ni 20, pueden ser miles de miles, pues es un problema de ciberseguridad y esto puede suceder. En los datos, que es lo que a los usuarios que nos escuchan les preocupará, como yo, usuario de Santander, la parte de contraseñas, de accesos y todo, eso suele estar cifrado. No es tan trivial entrar y tener la contraseña que tú utilizas. No es tan trivial, ¿no? Lo que sí tenemos que tener es, si la incidencia ha sido reportada, el Banco Santander la ha asumido, somos clientes, pues yo lo que llamo protección, doble protección. Uh-huh. Pero ya el banco va a hacer lo que tenga que hacer, va a establecer una serie de procesos pues de aislar la incidencia, de incluso informar a clientes, etcétera. Y yo como usuario lo que sí pensaría, porque imaginemos que en esta base de datos hay nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono, podría haberlo, ¿no? Pues porque son proveedores que pueden darnos servicios y tercero. Pues ahora, de una manera proactiva, estar muy pendiente de todo este tipo de que te puedan llegar SMS pidiéndote cosas, a realizar cosas como usuario del banco, y más con la incidencia, ¿no? El famoso smishing, que le llaman ahora,
sí.
Fraudes a través de SMS, o por el correo electrónico, porque de la casualidad que tienen tu correo electrónico, o porque tienen tu dirección y te mandan algo de Amazon, no sé. Seamos un poco que los bancos nunca nos van, cualquier entidad financiera, a solicitar nuestras credenciales para hacer algún tipo de operativa, nunca.
Vale. Esa primera recomendación, que tengamos cuidado si recibimos algún tipo de mensaje, SMS, claro, o demás, diciendo que, bueno, que nos lo mandan de parte del banco y pidiéndonos pues alguna contraseña, algún dato o incluso dinero, ¿no?
Efectivamente, nunca viene a ti, tú deberías de ir. O sea, lo que te llegue no le haría caso. Y después, mira, una cosa y que no solemos hacer, y solo, pero es lo que te digo, doble protección, ¿no? Pues hay un par de credenciales como el monto máximo de transferencias intercanal que puedes hacer. Pues hombre, pues reducirla prudencialmente, yo la reduciría pues a que sean montos chiquiticos. Es que hay gente que puede hacer transferencias de 10.000, 20.000, ¿me entiendes? El cambio no te cuesta nada el volver a cambiar tu credencial de acceso. Pero ya te lo digo que es protección sobre protección.
Claro, te iba a preguntar por eso. Si es prudente, después de conocer que ha tenido lugar esta incidencia, este hackeo en el Banco de Santander, bueno, pues porque como estamos contando, muchísimos españoles operan con este banco, ¿sería prudente en este momento cambiar esas credenciales y cambiar también el resto, bueno, pues no solamente la contraseña de acceso, sino a lo mejor también el correo que tienen registrado con nuestros datos en el banco?
No, porque tú imagínate que a veces que el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿eh? Imagínate, cambiar tu correo electrónico, etcétera, puede empezar a generar un caos, ¿sabes? ¿Sabemos que ha sucedido eso? Debo desconfiar de cualquier cosa que es extraña que me llegue, ¿sabes?, de mi entidad financiera, en esos medios de comunicación que pueden haber obtenido los ciberdelincuentes. Y después con cambiar, de verdad, dos o tres credenciales que utilizas en el banco, regenerarlas, yendo, obviamente, al sitio oficial, a la aplicación del banco, al portal del banco, es más que suficiente para estar tranquilo, ¿eh?
Vale, por tanto, cambiar solamente la contraseña, ¿no?
Y este incidente que ahora nos alarma, esto, lamentablemente, porque el mundo es digital, pues sucede con muchas entidades financieras, ¿eh? No solo ha saltado el Banco Santander, pero podría haber sido cualquier.
Antonio, me ha llamado la atención una cosa que has dicho y que yo no sabía, ¿no? Que el Banco Santander ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores esta incidencia, este robo de datos, ¿no?
Sí.
Y que ha
sí.
hecho lo que marca el protocolo. Pero el protocolo también señala que se tiene que hacer público, que tiene que informar a los clientes.
Pues lo que es de obligado cumplimiento es la CNMV. Cualquier incidencia que haya con cuando se habla de datos financieros, o cuentas bancarias o de eso sí. Lo otro ya obedece más a lo que se llaman las buenas prácticas que tenga el banco, comunicación activa a sus clientes, etcétera. Eso es una decisión que se suele tomar en lo que se llaman los gabinetes de crisis o comités de crisis ante una incidencia, sí, ¿sabes? Pues hay gente que lo puede hacer más público, hay, dependiendo del nivel, no sabemos qué nivel de datos han accedido el proveedor, pues se optará por una opción o por otra, ¿eh?
¿Podemos estar tranquilos ante este robo de datos en el Santander?
Como te he dicho, esto pasa en muchísimas entidades financieras, en todo el mundo, no voy a decir todos los días, pero todas las semanas, ¿eh? Entonces debemos de estar tranquilos porque los bancos lo que no quieren perder es sus clientes, su negocio, que es mover dinero. Eso sí, en este caso que si se ha hecho público, pues mira, si yo soy cliente, como yo soy cliente del Santander y de otros más, ¿eh? Pues mira, tomo, pues eso, desconfío de cualquier SMS, de cualquier email que llegue, que me pida cosas que no son normales. Y, por supuesto, mira, perderé 20 o 25 minutos en cambiar dos o tres credenciales que son las que suelo utilizar en mi banca online.
Antonio, y dices que esto pasa prácticamente todos los días. ¿Por qué pasa tanto? ¿Estamos bien protegidos? ¿No lo estamos? ¿O es que los hackers ya se las saben todas y van por delante siempre?
No, No, no es que lo sepan todas, es que hay un negocio muy lucrativo que se ha llamado siempre dinero. Y el que tiene dinero, como los bancos en el antiguo oeste, ¿no? Eran los que asaltaban los cuatreros, ¿no? Pues hoy en día todo el dinero es digital, si te das cuenta. En verdad, tú no tienes dinero contante y sonante. Pues entonces estas entidades sí se ven asaltadas en un mundo digital donde ahora no solo tienes que vivir en España para entrar en la sucursal y asaltar la sucursal del Banco Santander. Es que puedes estar en cualquier parte del mundo, en Brasil, en Rumanía, en Rusia, en China, en Indonesia, ¿no? Pues entonces, un negocio lucrativo que en verdad no es que te den pipas, sino obtendrías dinero, pues son objetivo número uno de las bandas criminales que viven de esto, del cibercrimen.
Bueno, por tanto, tranquilidad, pero no está de más cambiar nuestras credenciales, nuestra contraseña de acceso, que siempre nos va a proteger mucho más. Acabamos de hablar con Antonio Ramos, que es hacker profesional. Sí, dinos, Antonio.
Y no hacer caso a todo lo que nos pueda llegar.
Sí, es verdad.
SMS, correos electrónicos.
Sí, es verdad.
Que nos pidan cosas que no es normal.
Importante también esa recomendación. Antonio Ramos, hacker profesional y experto en ciberseguridad. Gracias, Antonio, por estas recomendaciones y por atender nuestra llamada.
A vosotros, como siempre, Pilar.
Gracias, Antonio. 1:45 llega la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre un detalle que podemos leer en la bula de convocatoria del jubileo 2025. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En la bula de convocatoria del jubileo 2025, el Papa explica que durante mucho tiempo los cristianos construyeron la pila bautismal de forma octogonal y todavía hoy podemos admirar muchos baptisterios antiguos que conservan esa forma. Por ejemplo, el de la propia Catedral de Roma, San Juan de Letrán. Con ello querían reflejar que en la fuente bautismal se inaugura el octavo día, es decir, el de la resurrección, el día que va más allá del tiempo habitual marcado por la sucesión de las semanas, abriendo así el ciclo del tiempo a la dimensión de la eternidad, a la vida que dura para siempre. Esta es la meta, observa Francisco, a la que tendemos en nuestra peregrinación terrena. Esto me ha recordado la insistencia de Benedicto XVI en que la vida eterna, que es lo que pedimos en el bautismo, no es el alargamiento indefinido de la vida que tenemos aquí. Siendo ya Papa emérito, le preguntaron si esperaba superar los 90 años y respondió con su fina ironía: «No, por Dios». La verdad es que me chocó en un principio, porque era un hombre que amaba profundamente la vida y disfrutaba mucho de sus detalles más cotidianos. Creo que lo que quería decir es que nuestro deseo de eternidad no se vería satisfecho por la mera prolongación sine die de nuestra vida aquí en la Tierra. En realidad, aspiramos a la plenitud, a la vida verdadera, que es la profundidad última de la vida que conocemos ahora. Amamos la vida tal como la conocemos, por supuesto, pero deseamos una plenitud y una satisfacción que aquí nunca alcanzaremos. Como escribe Francisco, frente a la muerte, que supone siempre un desgarro y una separación de nuestros seres más queridos, no cabe discurso alguno. Pero en Cristo resucitado se nos concede el don de una vida nueva que derriba el muro de la muerte, haciendo de ella un pasaje hacia la eternidad. Y esto es parte esencial del anuncio cristiano, una parte tan necesaria hoy como lo ha sido durante toda la historia.
Y te contábamos hace un momento cuál es nuestra pregunta que os dirigimos a vosotros, a los oyentes de Mediodía. ¿Cómo aprendiste a conducir? Si te enseñó algún familiar y conducías en el campo o en otra zona poco transitada. O desde el principio fuiste a una autoescuela. ¿Aprobaste el carnet de conducir a la primera o te costó un poquito más? ¿Qué hiciste mal en el examen práctico que supuso que te suspendieran? Nos cuentas tu experiencia, nos mandas un mensaje o una nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 618-83-15-83, ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Vuelve la semana de Internet en el Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de Internet en el Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Pues no es ninguna broma lo de dejar el coche abandonado en la calle y la vía pública. Te puede salir caro. Solo, fíjate, la tasa municipal por la utilización de la grúa para retirarlo es de 147 euros, a los que hay que sumarle también 68 si el coche está en la periferia, y cerca de 20 euros por cada día que permanezca el coche en depósito. Una práctica que poco a poco se va reduciendo gracias a las campañas de inspección que está realizando el Ayuntamiento de Madrid. El año pasado se retiraron cerca de 1.200 vehículos, una cifra similar al del año 2022. Una campaña municipal que persigue beneficiar doblemente a los vecinos, como cuenta Borja Caravante, delegado de movilidad del consistorio madrileño.
En el año 2023, el Ayuntamiento de Madrid retiró 1.162 vehículos abandonados en la vía pública. Eso supone 1,9% más que el año pasado. Desde el año 2021 se han retirado cerca de 3.000 vehículos. Esto cumple un doble objetivo. El primero, el evitar problemas que pueden afectar a la seguridad. Y en segundo lugar, liberar el espacio público. En este caso, 3.000 plazas del año 2021.
Puente de Vallecas y Villaverde son los distritos donde más vehículos se retiran, con 450 casos en los últimos 3 años. En la mayoría de las ocasiones, en un 98%, es gracias a los avisos trasladados por los ciudadanos a través de Avisa Madrid, un servicio que funciona desde 2012, donde los ciudadanos, bueno, podemos dar los datos y la ubicación de los vehículos que pueden haber sido abandonados. Una vez que los agentes municipales tienen conocimiento de estos avisos, este es el protocolo a seguir.
Se determina que un vehículo se encuentra abandonado a través de 3 inspecciones que hacen los agentes de movilidad, que notifican también al propietario esta circunstancia para poder, como digo, retirarlo. Vienen a estas bases de la EMT de las grúas, donde aquí están 60 días. Al cabo de 60 días se le notifica al propietario que ese vehículo pasa a ser achatarrado.
Herederos que no pueden hacerse cargo de los vehículos, coches accidentados con reparaciones muy caras y personas mayores que ya no conducen son los motivos más frecuentes de abandono. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía Cope en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 del mediodía. Es tiempo precisamente de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Nos vamos en coche para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento. Se van a circular especialmente la ronda M40 en Coslada hacia la carretera Barcelona, dirección A2, y también en Villaverde, sentido A42. Al margen de estas incidencias, las entradas y las salidas de la capital madrileña están totalmente despejadas.
Y
Y ya sabes que aquí conocemos a los mejores profesionales del mundo de la cocina. Si estás pensando en renovarla, darle un nuevo aire, pues claro, tienes que llamar a Cocina Salve. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Y además es que tienen de todo: electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y ojo, porque el presupuesto es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960, o entra, si lo prefieres, en cocinasalve.com, y ellos están físicamente en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza, como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Si vienes al campo del 9 al 29 de mayo, querrás bailar el chotis por la calidad de los productos madrileños.
Porque llega la 22ª campaña de productos madrileños al campo.
Más de 200 productos de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias y comercios en nuestra comunidad.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que ya está todo inventado.
Pues encontrar la casa de nuestros sueños es más fácil de lo que nos creemos, y porque de esto se encargan y muy bien en The Avenue Select Real Estate, una marca reconocida en la comercialización del sector inmobiliario de alto standing aquí en Madrid, en la zona del barrio de Salamanca y también en la zona de noroeste, en Boadilla del Monte y Pozuelo. Rafael Gómez Pardo es socio fundador de The Avenue y está aquí conmigo. ¿Qué tal, Rafael?
Buenos días, Mónica.
Bueno, cuéntame, se habla mucho del potencial inmobiliario del barrio de Salamanca. Vosotros, que estáis muy bien posicionados allí, ¿cómo veis ahí este mercado?
Pues efectivamente, bueno, tenemos una ubicación ahí privilegiada. Estamos en la calle Velázquez 20, justo con la esquina Jorge Juan. Y eso nos permite tener un feedback de primera mano de todo el mercado.
Y según vuestra experiencia, ¿qué evolución del mercado inmobiliario esperáis en una zona tan concreta como es el barrio de Salamanca?
Pues según todos los indicadores parece que va a seguir con una tendencia positiva, bueno, con cierta subida de precios y al final de compraventas. El mercado parece que todavía no está agotado y que sigue habiendo recorrido.
Que sigue habiendo recorrido. Y Rafael, ¿los clientes preferentemente son nacionales o extranjeros?
Pues ambos, aunque es verdad que sigue habiendo una atracción importante de capital extranjero. De hecho, mira, por contarte una anécdota, la semana pasada con uno de nuestros clientes. Él es mexicano y bueno, sí, pues nos contaba de que cómo no habían descubierto Madrid antes, porque ellos tienen inversiones en Miami, en Florida, en Europa, pues tenían bastantes inversiones en París, y de un tiempo hasta parte han descubierto Madrid. Al final no tienen problemas con el idioma.
Claro.
El tiempo es mucho mejor. La oferta gastronómica y cultural que tenemos aquí es espectacular. Y luego me hacía hincapié en una cosa, en el tema de la seguridad. Dice, el poder pasear de noche por la ciudad hay determinados sitios donde no se puede ir.
Desde luego.
Madrid es espectacular. Dice, entonces, bueno, pues dice, la pena era eso, es decir, no sé cómo no lo hemos descubierto.
Bueno, está a tiempo todavía. Y en el caso de estos clientes extranjeros, supongo que disponéis de asesoramiento legal y fiscal.
Sí, contamos con un bufete de prestigio que están aquí muy ubicados muy cerquita, aquí en la Castellana, y bueno, pues ofrecemos asesoramiento completo para que cualquiera que compre una casa con nosotros, ya sea nacional o extranjero, pues que lo haga con las máximas garantías.
Uh-huh. Rafael, ¿dónde está The Avenue? ¿Dónde podemos encontrar más información?
Pues mira, nuestra web es theavenue.realestate.
Uh-huh. The Avenue,
como suena, punto, real estate.
Pues Rafael Gómez Pardo, socio fundador de The Avenue Select Real Estate, muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a encontrar la casa de nuestros sueños.
De nada, Mónica, un placer como siempre.
Hasta otro día. Y un pequeño apunte, a pesar del frío que tenemos hoy, tengo que contarte que mañana abren las piscinas en Madrid. Sí, sí, son 28 en total, 20 al aire libre y 8 cubiertas. Y para esta temporada, que termina el próximo 8 de septiembre, hay novedades importantes. 2 nuevas en los distritos de Tetuán y Barajas. Se recupera el aforo pre-COVID, que supone una ampliación del 20%, y las entradas serán dinámicas. ¿Esto qué significa? Pues que cuando una persona salga de la piscina, se podrá volver a vender su ticket. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.